con Ivón Tellechea, que es técnico de Arán Servicios Medioambientales. Ivón Tellechea, egunon, buenos días.
Egunon.
Bueno, mañana comienza esa media veda de caza aquí en Araba. ¿Con qué expectativas afrontan esta tradicional ya época cinegética?
Bueno, efectivamente, mañana es uno de esos días señalados en el calendario de los cazadores alaveses. Es tradicional el 15 de agosto como fecha de apertura. ¿Y las expectativas? Bueno, pues nos encontramos un poco en la situación de todos los años, ¿no? Aparentemente un año con buena presencia de codornices en los campos, buena reproducción, y quizás lo que ocurra a partir de mañana sea pues una sorpresa, en el sentido de que las codornices, que son migratorias, pueden seguir estando en los rastrojos o en las fincas de hierba de nuestros acotados, o se han podido desplazar a otras zonas.
¿Porque qué factores influyen para que haya más o menos especies?
Pues fundamentalmente en el caso de la codorniz, lo que buscan es una cobertura vegetal, o sea, en el sentido de que ellas viven en zonas, como decimos, zonas agrícolas de cereal o zonas de pastizal. En esas zonas se alimentan y se reproducen, y en el momento en que esa cobertura vegetal desaparece, pues ellas se desplazan a buscar otras zonas óptimas, ¿no? Entonces lo que está ocurriendo en nuestros campos, fundamentalmente en los campos de cereal, pues es lo que determina si a partir de mañana puede haber más o menos codornices. Es decir, si sigue habiendo paja, es más probable que haya codornices; si la paja se ha retirado, es más improbable; y si han pasado en algunas fincas, como han pasado, una cuchilla, que ya lo que hace es una especie de labrado superficial de la parcela, ahí nos podemos olvidar de encontrar codornices.
Igual tienen suerte, porque dicen que la cosecha de cereal va con retraso.
Sí que yo creo que en relación con la situación media de los últimos años puede haber ido un poco retrasada por este clima que hemos tenido, ¿verdad? Con días húmedos, no demasiada lluvia, pero sí bastantes días de humedad, que ha retrasado un poco la cosecha, y en ese sentido eso ha favorecido a la codorniz.
Uh-huh. Y además de la codorniz, ¿qué otras especies estará permitido cazar desde mañana?
Pues la normativa permite cazar córvidos, permite cazar zorro, permite cazar tórtolas y también paloma torcaz, que sería otra de las especies, junto con la codorniz, principales de estos días de caza.
Uh-huh. Esas son dos de las especies estrellas estos días. ¿Cuántas especies se prevén cazar durante esta media veda?
Bueno, eso, el número, digamos, de capturas oscila muchísimo de unos años a otros. En el caso concreto de la codorniz, pues podemos hablar de que en los cotos alaveses se declaran al año, entre unos años y otros, entre 30.000 a 50.000 capturas de codorniz.
¿Conejos también se pueden cazar?
Conejo también se puede cazar, sí. Desde el año pasado el conejo también es una especie cinegética en esta temporada de media veda.
Pero poco habitual, ¿no?
Quizás en algunas zonas, por ejemplo, Rioja Alavesa, donde además de ser más frecuente el conejo, causa más daños en la agricultura, pues haya más, se cace más que en el resto del territorio de Álava.
¿Y con los zorros ocurre lo mismo?
Con los zorros, hombre, el zorro realmente es una especie que apenas se caza de una forma intencionada, digamos, estos días. Puede ser una captura circunstancial, ¿no? Que uno vaya cazando codornices y le salte un zorro cerca y lo pueda capturar, pero no es algo que la gente demande, digamos, ahora así de forma generalizada.
Porque un cazador con lo que caza, ¿qué hace?
Pues hombre, lo lógico es que lo que captures, en el caso de que sean de estas especies de caza menor, pues sea para consumo propio o para regalar a los amigos. En otros casos, por ejemplo, especies de caza mayor, uno puede ir buscando un trofeo determinado, además de que se pueda consumir, digamos, la carne.
¿Y están limitados el número de especies que cada cazador puede cazar en este caso?
En algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, en las especies de media veda, de lo que se va a empezar a cazar a partir de mañana, nos encontramos que hay un cupo de tórtolas de tres tórtolas por cazador y día. Codornices, por ejemplo, no hay un cupo diario.
¿Y eso quién lo controla?
Eso lo controla pues la guardería, los propios cazadores, que desde luego pueden denunciar si se encuentran con un compañero que se está pasando ese cupo diario.
¿Cuántos cazadores aproximadamente cuentan con licencia para poder desarrollar durante estos días la actividad cinegética?
Pues el número de licencias en Álava durante los últimos años viene a oscilar entre las 7.500 y los 8.000.
¿Que es un número que se ha estabilizado?
Es un número, yo creo que relativamente estable los últimos años, pero muy alejado de lo que era hace 20 años, que aproximadamente era el doble de cazadores de lo que hay hoy en día.
O sea que ahora mismo se puede decir que hay la mitad de cazadores que hace 20 años. ¿A qué se debe esta bajada?
Pues lo que pensamos es que ha habido un desapego durante muchos años, un desapego progresivo hacia el medio rural. Apenas nacían niños en los pueblos, los niños mayoritariamente en Álava han nacido en Vitoria. La caza pasaba a ser algo desconocido y quizás no muy bien visto por la sociedad en general. La burocratización también de la caza, la dificultad de obtener una licencia, de conseguir un permiso de caza en un coto que realmente puede ser caro. Todo eso yo creo que ha sido un cúmulo de situaciones que llevaba a la situación actual, ¿no?
¿Y desde este sector se plantean algún tipo de medidas para paliar esta falta de relevo generacional?
Pues hombre, en principio lo que desde luego se lleva ya años trabajando es intentar cambiar la imagen del cazador, que se vea que la imagen del cazador moderno es un colectivo que se preocupa de que el medio ambiente mejore, de que sus especies cinegéticas aumenten, que haya una formación, haya investigación. Y por otro lado, el demostrarle a la sociedad que el papel del cazador también es un papel, en muchos casos, necesario, ¿no? Como sujeto que controla determinadas especies que habitan en nuestros medios.
Porque si no hubiera cazadores, ¿qué pasaría?
Pues, ¿qué pasaría y qué está pasando ya en muchos sitios, ¿no? Que hay determinadas especies, fundamentalmente de caza mayor, que están proliferando a unos niveles que desconocíamos, que están causando muchos daños, daños en la agricultura, siniestros en carretera, que a su vez son portadores de enfermedades que pueden transmitir al ganado doméstico y que cuantas mayor sea la densidad de estos animales, mayor será la probabilidad de contagio. Entonces, al final, pues tiene que existir ese papel que en algunas especies no existe, no hay un predador natural, pues en este caso si hay una persona que está dispuesta a cazar ese animal, pues bienvenido sea, ¿no? Está haciendo un favor al colectivo.
¿De qué animales estamos hablando, por ejemplo, jabalís?
Por ejemplo, jabalíes, por ejemplo, ciervos y, por ejemplo, corzos, que serían los tres representantes que tenemos de la caza mayor en Álava.
¿Cuál puede ser el gasto medio anual de un aficionado a la caza? ¿Guardar los perros, desplazamientos? No sé si han hecho ese cálculo.
Bueno, no sería muy sencillo de hacer, o sea, algunos cálculos sí, ¿no? ¿Cuánto nos puede costar un coto de caza? Pues nos puede costar desde prácticamente gratis hasta gente que esté pagando quizás 2.000 euros al año por conseguir un permiso para cazar en el coto. El mantenimiento de los perros es un gasto que también puede ser fácilmente cuantificable. Más difícil igual si tenemos en cuenta pues ya todo lo que son gastos de vestimenta, de desplazamientos a los acotados, de cuando vamos al coto de caza si nos quedamos a dormir o comemos en algún sitio. Realmente la suma de gastos puede ser interesante.
Pero no hay una media así más o menos lo que todo el mundo puede hacer, ¿no? No sé si uno se queda una noche o dos noches, al margen de esas cosas, no sé si tienen esa estimación realizada.
Podríamos hacer una media, pero el margen sería tan dispar, que tan amplio que no sé, podemos decir 3.000 euros al año, un gasto medio de un cazador por todos los conceptos, podría ser.
¿Aquí en Álava cuántos cotos hay?
Aproximadamente unos 150.
¿Y si alguien no tiene coto, qué es lo que tiene que hacer o qué puede hacer?
Pues es una situación que cada vez se da menos porque la oferta cinegética es bastante amplia, perdón, y como hemos dicho que el número de cazadores ha disminuido, pues cada vez se da esa circunstancia con menor asiduidad, pero también existen, existen zonas de aprovechamiento común, que se llaman, que son las zonas libres, donde pueden ir a cazar cazadores que no tengan coto de caza. Y también existe en nuestro territorio pues un coto social de caza, que es el coto social de Cuartango.
Hay que decir que los titulares de los cotos, en su mayoría son los municipios, tienen obligación de invertir un 10% de su presupuesto en mejorar los hábitats de las fincas o la recuperación de los propios manantiales, ¿no?
Sí, bueno, serían medidas de mejora de hábitat o de las especies en general, es decir, se podrían hacer siembras para las especies silvestres, siembras de fincas, mejorar manantiales existentes o crear puntos de agua, poner medidas para evitar daños, todo ese tipo de medidas de mejora.
Y volviendo a la media veda, señor Tellechea, ¿qué día se va a poder cazar?
Pues comienza, como hemos dicho, el día 15 de agosto, mañana. Los días hábiles de caza son jueves, sábados, domingos y festivos. Y la fecha de finalización, en principio, es el día 7 de septiembre, aunque es cierto que en este sentido habría que estar un poco atentos a lo que pueda pasar estos días, porque durante los últimos años la fecha de fin de la media veda siempre ha sido el segundo domingo de septiembre, y en este sentido consideramos que ha habido este año un error al trasladar la normativa del año pasado a este. El año pasado se cerraba el día 8 de septiembre, que era el segundo domingo. Este año se puso el día 7, sin darnos cuenta de esa situación. Entonces, en este sentido, hay que hacer constar que, bueno, las asociaciones de cotos existentes en nuestro territorio y la Federación Alavesa de Caza han solicitado a Diputación que se modifique esa fecha de finalización y que se termine la media veda el día 14 de septiembre, que sería el segundo domingo de septiembre.
Pero todavía no está confirmado este extremo, ¿no?
Todavía no está confirmado, por eso digo que hay que estar un poco pendiente por si estos días puede haber alguna notificación oficial al respecto.
El horario es indefinido, de sol a sol, dicen algunos, ¿no?
Sí, efectivamente, sería desde el amanecer hasta el anochecer. Realmente, cuando uno va a cazar codornices con su perro, que es un compañero indispensable para este tipo de caza, pues en estas jornadas de verano lo que se suele hacer es cazar en los momentos en que las temperaturas son más frescas. Si nos encontramos en días como por ejemplo el de hoy, con un amanecer bastante fresquito y medio nublado, pues se puede extender un poco más la jornada de caza, pero lo habitual es que se cace desde el amanecer hasta las 10, 11 de la mañana, y luego a la tarde, pues desde que empieza a refrescar hasta el anochecer.
O sea que en este sentido el tiempo es una cuestión muy importante a mirar y a tener en cuenta, ¿no?
Importantísima, sobre todo por el cuidado de nuestros perros. No intentemos cazar más tiempo del debido y tengamos un disgusto con algún golpe de calor.
Oiga, el posible brote de botulismo aviar, que puede ser el causante de la muerte de más de 200 aves acuáticas, ¿puede condicionar esta media veda?
En principio no estamos hablando de una enfermedad que, bueno, está muy ligada a medios acuáticos, pero sí es verdad que también puede afectar al resto de aves, aunque ya con mucha menos facilidad. Es decir, un faisán, una rapaz, se podría contaminar si consume un cadáver de un ave. Por eso se están retirando rápidamente los ejemplares que aparecen muertos, ¿no? O por consumo, digamos, de nuestras aves de caza, por ejemplo, que consuman insectos, larvas de mosca que han estado alimentándose sobre un pato muerto, por ejemplo.
¿Y eso puede haber correr algún riesgo, haber algún problema en ese sentido?
Ya digo que serían casos, en caso de las especies de caza, muy 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 raros, y que si se está llevando a cabo la retirada de los animales donde aparecen muertos, pues no tienen por qué darse. Lo que sí que puede ocurrir es que se traslade, digamos, de donde están apareciendo los actuales focos con esos movimientos de las aves acuáticas. No es descartable que puedan aparecer focos en algún otro humedal.
Porque una de las labores de los cazadores es la de detectar aves muertas en el campo, ¿no?
Hombre, en este sentido sí, yo sí que animaría a la gente a que en el caso de que aparezcan, que encuentren algún ave muerta o herida, pues den aviso rápidamente, bien a través de la guardería del coto, de sus técnicos, o llamando al teléfono de Diputación, al 945 18 18 18, informen de la situación, ¿no? Porque esto sí que siempre va en beneficio de todos.
Esa media veda comienza mañana. En otoño, dejamos ya para el otoño otras especies, ¿no? La veda en general.
Sí, a partir del 12 de octubre comenzaría la veda general en Álava, y ya empezaríamos a cazar, pues, becadas, palomas, zorzales, al salto, conejos, y un poquito más adelante, en el mes de noviembre, empezaría la perdiz roja.
De acuerdo, Ibón Tellechea, técnico de Arán Servicios Medioambientales, pues gracias por habernos acercado lo que va a ser la media veda que comenzará mañana de caza, y que tenga usted una feliz jornada.
Muy bien, muchas gracias.